Vamos a intentar, estamos un poco lentos en la cuestión, pero vamos, es que lo que os dije al principio, con 5 tutorías, solo lo único que puedo hacer es saltar un poco de un tema a otro y no sé si entrar más en unas cosas que en otras. Si me proponéis alguna cosa, yo entro más en unas cosas que en otras. Pero al menos los temas que entremos, para hacer un pequeño repaso significativo a la hora de destacar los conceptos importantes, sobre todo los que son básicos y que se repiten mucho, y si hay alguno, dejar un esquema de lo que es lo que importa y entrar en alguno más importante que otro, porque entonces no vamos a poder. Yo voy al hilo, como me va saliendo. Hoy tocaría el tema 3, que habla de lo que de motivación hay cuando hacemos algo, que hemos dicho hasta ahora, que siempre que hacemos algo, está motivado. Entonces, cuando estamos haciéndolo, la motivación influye de diferentes formas para regular y mantener esa conducta. Entonces, los estudios de motivación que se han hecho, los estudios de motivación que se han hecho en el mantenimiento de la conducta están relacionados con el aprendizaje. El aprendizaje es otra asignatura que, si no habéis dado, vais a dar. Y en este capítulo vemos la relación que tiene el aprendizaje con la motivación. La mayoría de la investigación que se ha hecho en esto proviene, como recordaréis con algunas cosas que habéis visto en psicología general, del trabajo con animales. Porque la forma básica de aprender y de motivarse los animales es parecida, es continua, hay una continuidad con la nuestra. Bien, entonces, el capítulo tiene esa estructura. Empezamos con las teorías originales de aprendizaje y motivación en los animales y las teorías de aprendizaje, que es un pequeño repaso de lo que se ha visto ahora, del aspecto motivacional del aprendizaje, como determinantes de lo que solemos hacer con más o menos motivo y por qué se va construyendo esa motivación. Bien, nos da una pequeña introducción de las teorías que primero empiezan a cuestionar aquella cuestión que vimos en el primer capítulo de la naturaleza del ser humano, que decíamos, somos duales, como decía Descartes, tenemos un alma trascendente y un cuerpo mecánico. Pues estas teorías primeras que empiezan a cuestionar todo eso son las que justifican la investigación con animales. Primero, algunos datos como Harlow. Nos dicen que se puede estudiar hasta fenómenos sociales porque se dan en los animales. Las bases conductuales cognitivas tienen una continuidad. La motivación es el mecanismo que explica el mayor o menor aprendizaje. Y de lo que ya hemos aprendido, de lo que ya tenemos experiencia, la motivación explica lo que se pone en marcha y lo que no, qué conductas se ponen en marcha y las que no. Es decir, la relación entre aprendizaje y motivación es estrecha, funcional, cerrada. Entonces, estudiar todo esto, que se estudia siempre en animales, la primera parte. Las primeras teorías evolutivas parten de una concepción generalizada anterior de que la naturaleza era ordenada porque se había creado así y las diferentes especies estaban jerarquizadas en sus capacidades, sus necesidades, de una forma, digamos, divina, divinamente predeterminada, por lo tanto, perfecta, fija, ordenada y bien hecha, que era el fijismo. Eso lo discuten las primeras teorías evolutivas, que ya hay algún antecedente en Anaximandro, allá en la época clásica, había concepciones alternativas, pero las primeras que empiezan a cuestionarlo y a tener fuerza son Lamarck y Darwin. Tenéis que distinguir bien la teoría lamarckiana y la darwiniana. Lamarck propone una teoría evolutiva, pero que no se basa en la selección natural, sino en el continuo perfeccionamiento de los seres vivos. Normalmente, si tengo una necesidad para la marca, hay un esfuerzo de la naturaleza para cubrirla. El típico ejemplo de una jirafa. Va creciendo porque se hace un esfuerzo. Entonces, para la marca, la función hacia el órgano. Y hay una tendencia al perfeccionamiento continuo. Eso es una clave de la marca. Claro, la tendencia al perfeccionamiento continuo y la necesidad hacia el órgano. Habría que demostrarlo, es una hipótesis bastante aventurada. O bien el perfeccionamiento continuo lo deduce de una observación de la naturaleza en la que ve diferentes estadios, las especies, y dice, debe haber un principio de mejora, pero también darle el calificativo de mejor a ciertos estadios, ahora llamamos evolutivos, pero complejidad de los seres vivos, según. A más uso, se mejora, se transmite. Y los cambios son los que fuerzan a que hagamos el esfuerzo de adaptación. Es la primera teoría evolutiva que no tiene nada que ver con la de Darwin, en el sentido de que Darwin propone que el mecanismo no es un perfeccionamiento extraño que se da por algún mecanismo subyacente a los seres vivos, sino que lo único que ocurre es que hay cambios en el ambiente y esos cambios generan que unos sobrevivan y otros no. Obviamente los que sobreviven tienen hijos, tienen descendencia, y los que la descendencia, todavía Darwin no sabía mucho de genética, no tenía ni idea de genética en aquel tiempo, pero vio que la selección natural, que el mecanismo que borra a unos y a otros, la selección natural. El más apto no es el ser más perfecto en ninguna escala evolutiva, sino el que, por cuestiones, digamos, azarosas, se adapta mejor al nuevo entorno. Entonces, lo importante de aquí es que quita esa jerarquía, el perfeccionamiento continuo, y nos pone a la misma altura a los humanos que Lamarck todavía nos ponía en una especie de pirámide en la parte superior, y aquí habla simplemente de que somos un producto más de esa casualidad. Bueno, los seres vivos cambian unos de otros, todavía en aquel tiempo no era una cuestión genética, hoy sabemos que hay cambios de origen genético que se pueden transmitir de generación en generación. Para Darwin eran cambios aleatorios que se producían y que si eran favorecedores, pues iban a transmitir, porque realmente esos sujetos iban a sobrevivir. Y los que no, pues no. Entonces habla de una lucha por sobrevivir, que hay escasez, que hay una pelea, y los más aptos se reproducen. Las ideas que tenía Darwin en aquel tiempo de la conducta humana y todo eso, para él todo proviene de un instinto, las facultades humanas son rastreables hasta los instintos animales, evolutivamente tienen que surgir de ahí. Esta teoría es la que definitivamente nos equipara, rompe ya con el dualismo cartesiano, nos equipara a la existencia de la vida y da la explicación. Bien. Aquí hay bastantes matices y cosas, pero lo fundamental es eso, es lo más importante. Matices en que hoy en día la especiación y las matices que se le dan a las teorías, pues, por ejemplo, con la genética y todo eso, pues tenemos cada vez más datos. Por ejemplo, hoy día, en aquel tiempo se pensaba que la evolución era un continuo, muy lento, porque los caracteres se iban a transmitir muy lentamente. Sin embargo, hoy hay datos y hay evidencias de que los cambios evolutivos a veces son muy rápidos. Las extinciones a veces se producen de una forma masiva y aparecen nuevas generaciones, bueno, pues por eventos masivos que la especiación, por ejemplo, el hecho de que aparezca una nueva especie, es decir, que un individuo deje de ser capaz de reproducirse con otro, sean tan diferentes, antes se pensaba que ocurría en ambientes separados. Hoy en día sabemos que la genética también trabaja en ambientes, la especiación es un fenómeno continuo porque la genética tiene cambios de azar. Bueno, son matices, pero la línea general sigue siendo la misma. Y quizá el matiz más importante es la genómica y la genética que está avanzando. Bueno, lo importante de aquí, la etología, el estudio de la conducta animal, nos puede dar datos importantes porque somos. Tenemos la misma naturaleza y tenemos el mismo origen. Bien. La etología, uno de los primeros, bueno, en los animales lo que nos interesa es saber qué tipo de comportamiento el animal es innato, qué cosas ha aprendido a lo largo de su vida, es muy, muy importante. El problema es distinguir lo innato de lo aprendido, es muy fácil, lo innato es lo que viene en el ser vivo. Pero bueno, si hablamos de la evolución de la especie en el tiempo, lo innato en algún momento empezó a serlo y antes no lo era. Si la especie ha sido diferente, ¿no? Entonces la distinción que se aprende y que es innato, la matizamos un poco y Flores nos propone, uno de los grandes investigadores en etología, dice que lo que las conductas que nosotros emitimos, como que a veces se llaman innatas, teníamos que considerarlas como patrones de conducta adaptativo. No son conductas puntuales, sino que tienen partes, son complejas, y habría que ver si aparece en la especie como tal, si ha sido originado en la especie de origen filogenético, o si es ese individuo en concreto que lo ha desarrollado a lo largo de su vida, aprendido o madurativo. Ahora vemos las diferencias. ¿Cómo lo pruebo? Si un animal que no está en contacto con ningún individuo de su especie muestra esa conducta inevitablemente, es filogenético, es decir, es propia de la especie y la ha aprendido la especie a lo largo de su evolución. Está fijada ya. No genética. Si no ocurre, es aprendida y ontogenética. Que puede ser aprendida madurativa, la diferencia es fácil. Aprendida es aquella que basa en la experiencia de mi vida, y la madurativa es una conducta que puede ser incluso filogenética, pero que solo se puede dar a través del desarrollo de la vida a lo largo de ciertas modulaciones. Yo no puedo aprender a correr antes de aprender, o sea, hasta que no puedo andar, no puedo aprender a correr, pero para aprender a saltar. En fin, los músculos tienen que tener unas capacidades, por lo tanto es de origen madurativo. Bueno, esos matices, ¿no? ¿Y qué es lo que motiva que se haga una conducta o no? Instintos. En general, las primeras explicaciones de por qué se da una conducta es de tipo homeostático. Homeostático quiere decir equilibrado. Homeo igual, estático estado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una serie de mecanismos internos que cuando hay un desequilibrio en el estado normal, cuando nos salimos del estado normal, ponen en marcha una alarma y conductas para... No sé qué significa. Y conductas para reparar ese estado normal, ¿eh? Bueno, aquí hay bastantes detalles, como podéis ver. Por ejemplo, vamos a ver un detalle del patrón de acción modal. El patrón de acción modal que propone Lorenz sería algo más que la conducta innata o aprendida. Y podemos decir que tiene es generalizado entre los miembros, es bastante estereotipado. Una vez que se desencadena, funciona solo, lo que antes se llamaba innato, ¿eh? Dependiendo de las circunstancias, necesitamos un estímulo externo más o menos intenso. Y dependiendo de los individuos también. Pero bueno, ya no es esa conducta cerrada. Entonces, las partes que tiene, la composición del patrón sería un estímulo índice, una serie de mecanismos internos que responden a ese estímulo índice, que estos serían, bueno, ahí tenéis un experimento tipo el pez de Timber de Nicolás Timbergen, que un pez que según si entra en su territorio un otro macho le agrega y si entra una hembra en la corteja, y la distinción del estímulo índice es el distintivo círculo rojo en la hembra, ¿no? Entonces eso es, veis ahí el estímulo índice perfectamente ilustrado, el estímulo, el sustrato fisiológico que activa una u otra y la respuesta que es la que vemos nosotros, ¿no? Que se llama respuesta consumatoria a la visina. Esos términos son los que suelen utilizar. A medida que la escala filogenética nos entramos más altos en el árbol de la vida, hay más conductas aprendidas y menos heredadas de patrones genéticos. Mira, aquí tenéis un pequeño resumen de los genes. Entonces, Tinbergen propone un modelo de por qué empieza a funcionar uno o no. Es un modelo energético. Habla de tensión. Dice que, de alguna manera, el organismo va acumulando energía que se guarda ahí hasta que llega a cierto nivel y no nos queda más remedio que soltarla, o bien hay un estímulo desencadenante que le provoca que se suelte. Si no hay estímulo desencadenante, hay un exceso de energía, puede producir acciones en vacío, es decir, acciones no justificadas, que es lo que hace desbloquear el exceso, ¿no? Por ejemplo, el estamino que tiene en el texto, ¿lo habéis leído? Que al estar alimentado no cazaba, pero de vez en cuando se tiraba a cazar como si soñara con cazar, ¿no? Bien, es fácil, ¿no? Hoy en día, la teoría de tensión parece que no funciona tanto porque no hay... Esos patrones no se encuentran fisiológicamente, pero sí sabemos que hay estructuras que funcionan para eso. Y bueno, todo esto justifica que estemos estudiando animales a la hora de estudiar la motivación. Bien. Otro aspecto importante que habría que tener claro es la impronta que descubre Lorenz con los patos. Es decir, unas conductas que se dan en un determinado momento con un determinado estímulo de índice. Y si no ocurren en ese momento y con ese estímulo, no ocurren más. Ese momento se comprueba con los patos en que cuando nacen siguen en la primera cosa que se mueve, en el caso del señor Lorenz, y lo persiguen toda su vida. Es un aprendizaje repentino para toda la vida y lo primero que vemos sigue. Bueno, hablamos del periodo crítico en el momento y si no se da, si no ocurre ese aprendizaje, no se resuelve, nos deja miedo y una búsqueda. Para eso podemos sacar la hipótesis de que puede haber aprendizajes que están preparados, que hay receptividad o no. Para los etólogos la impronta es innata, viene de la especie y está ahí. Claro, pero también hay hipótesis de que puede ser aprendida. El refuerzo que nos produce la seguridad y el miedo puede ir produciendo que hagamos algo así, ¿no? Que sea muy rápido. Bueno, más allá de las polémicas, queda ya aquí la etología y entramos en los humanos. En los humanos hemos dado unos saltos importantes de las explicaciones instintivas, que la base del comportamiento humano se podría reducir a instintos, a explicaciones cognitivas en las que las metas y lo que cada una persona concibe de la situación es lo que determina la conducta. Los instintos para McDougall, ya hace principio del siglo XX, eran parecidos a los freudianos. Veis que son fuerzas internas que nosotros vamos guardando y que dio origen también a psicoanálisis que habéis oído hablar. El psicoanálisis dice que el sistema psicológico humano es homeostático, es de equilibrio, pero tiene un equilibrio entre la parte inconsciente y la parte consciente y una parte de sobreconsciente, el superego, que sería una tendencia de autorrealización, ¿no? El inconsciente es la fuerza más poderosa que busca combatir los elementos, la impronta es el troquelado y la impronta es como el troquelado, sí, que es el mismo tipo de aprendizaje. Aunque se puede hablar de troquelado como podemos dar matices. También se ha hablado de impronta con aprendizajes más complejos, como por ejemplo la elección de pareja sexual o cosas por el estilo, pero Es difícil demostrar que eso se da por impronta, ¿eh? Pero vamos, sí. No sé si con algún matiz, porque claro, no recuerdo, pero yo creo que no. Vemos que sí. Bien. El psicoanálisis dice que las fuerzas, esas inconscientes, tratan de establecer, reequilibrar los problemas y para eso nos afectan al consciente, ¿no? Todo eso es homeostático. Las pulsiones, los problemas son crear desequilibrios que hay que resolver. Y sale y ejercen las conductas, claro, es incomprobable todo esto, pues es una teoría científica, ¿no? El conductismo, como reacciona a las primeras cuestiones de la psicología, sabéis que se basó en las conductas observables. Aquí no había más motivación que el refuerzo que pudiera dar un premio o un castigo. Y que toda la motivación son asociaciones entre nuestras conductas y el refuerzo. No es que dijera que no había variables internas, sino que estas variables eran irrelevantes para encontrar los fundamentos de la conducta. Podríamos encontrar un mecanismo explicativo sin hacer uso de esas variables internas. Por lo tanto, deberíamos hacerlo así, y ese era el conductismo, ¿no? No pueden hacer suposiciones sobre lo que no sé. Entonces, el aprendizaje no fue un objeto o sea, perdón. La motivación no fue un objeto de estudio, pero sí los mecanismos de aprendizaje mecánicos, y fue bastante el avance de ver qué relación tienen los refuerzos, las consecuencias externas de lo que hacemos con lo que hacemos más o menos veces, que es al fin y al cabo el aprendizaje. Y hacemos un repaso de aprendizaje. No sé si habéis dado alguna asignatura, claro, aprendizaje viene después, pero si la habéis dado ya. Esto es muy fácil. Y si no lo habéis dado ya, esto supone un adelanto de lo que vais a dar y alguna introducción. Los primeros estudios de aprendizaje como tal son los de Pavlov, que habéis oído hablar, condicionamiento clásico, y demostró o comprobó que sistemáticamente asociamos unos estímulos con otros que ocurren a la vez en el tiempo porque emitimos respuestas similares ante ambos. El experimento clásico lo explica todo. Yo tengo a la hora de comer una campana que anunciaba que iba a empezar a traer la comida y los perros de Pavlov ante la comida salivaban, ante la campana al poco tiempo también. Esas respuestas automáticas, fisiológicas, condicionadas, es decir, aprendidas, condicionadas por la asociación repetida de la campana y la comida, se llamó el acondicionamiento clásico o el aprendizaje por condicionamiento clásico. Los elementos de este condicionamiento son estímulo incondicionado, aquel que sin ninguna condición genera la respuesta ya, la comida. La comida, por preparación del organismo, genera una respuesta de aquellas que hablamos innata o filogenética, y con el tiempo el estímulo condicionado del otro elemento, la luz, el sonido, lo que sea que ocurra a la vez que el incondicionado, acaba produciendo una respuesta similar, que le llamamos respuesta condicionada. No es exactamente igual. Esto demuestra que la conducta muchas veces está controlada por aprendizajes inconscientes. Esas asociaciones no tienen por qué ser conscientes, generalmente no lo son. La escuela rusa habló también de reflejos. Muchas veces tenemos tipos de respuestas negativas. Bueno, lo que Bechterev dice que las respuestas emocionales pueden interferir con el aprendizaje. El miedo es más difícil estudiar el condicionamiento clásico de respuestas de miedo negativas porque producen interferencia en los aprendizajes. La frustración y el miedo no es lo mismo que aprender positivo. Pero bien, matices pequeños que no se sientan mucho. Bueno, condicionamiento clásico inhibitorio. Cosas que dejamos de hacer cuando lo que viene, por ejemplo, si lo que va a producirnos es una descarga, que es uno de los experimentos más clásicos que suelen hacer. suele haber una inhibición de las respuestas cuando ha producido algo malo. Luego, condicionamiento clásico de segundo orden. El primer orden es la luz, que se condiciona directamente con el incondicionado, que es la comida. Ahora, si esa luz está muy entrenada, ya produce la salivación, podemos utilizar un tercer estímulo sin asociarlo a la comida, solo a la luz, y también adquiere cierto grado de condicionamiento. Cada vez menos. Eso es el condicionamiento de segundo orden. Voy a ver también del tercer, cuarto y quinto orden, ¿eh? El ser humano, por ejemplo, está condicionado muy, muy, muy a menudo con el dinero, ¿no? El dinero no sirve para nada, pero es un condicionamiento que está asociado a sensaciones agradables, y el billete, tener el dinero en el bolsillo, tener una sensación agradable, y bueno, o sea, es de segundo, de tercero o cuarto orden, porque el dinero directamente no te da nada, ¿no? Y otras cosas que van asociadas al dinero. Sí. Bien, otros especiales que hay es, porque hay que tenerlos ahí, a ver, seguimiento de señales. Mira, seguimiento de señales es muy parecido al condicionamiento clásico. Si ya veremos el condicionamiento operante, que normalmente es una señal de que algo va a ocurrir. Si esa señal dice que va a ocurrir algo bueno, hay una especie de aproximación a la señal, una respuesta automática a la señal. El experimento clásico. Unas palomas reciben comida en un comedero. La señal dice que está disponible la comida, una luz. La paloma automáticamente picotea la señal o se acerca a ella. Eso es, digamos, seguimiento de señales, que es un condicionamiento clásico. Segundo, aversión al sabor. La aversión al sabor es un condicionamiento clásico especial. ¿Por qué? Porque en general, para asociar la señal, o sea, el estímulo, estoy en la página 133, y la 134. Normalmente para asociar una luz a la comida hay que hacer muchos ensayos para que yo vaya viendo la asociación. Sin embargo, en el aprendizaje del que algo me ha sentado mal, basta con una vez que ocurra para que se produzca una aversión a ese alimento, ¿no? Y aparte, la asociación temporal tiene que ser inmediata o funciona mucho mejor si es inmediata. La luz y la comida inmediatamente, porque si no capto la relación entre ambas. Sin embargo, en la aversión al sabor pasan varias horas y sí que interpretamos que lo que hemos comido hace varias horas es lo que nos ha sentado mal después. O sea, estamos especialmente preparados para ello. ¿Veis esos detalles, no? Bien. Condicionamiento clásico muy deprisa. El siguiente tipo de aprendizaje que aparece es el instrumental, mediante el primero que lo propone es Thorndike, mediante las cajas de problema con los gatos. Él metía unos gatos en unas cajas en las que había un mecanismo complicado, más o menos complicado, que les permitiría salir de la caja. Y fuera tenían comida. Entonces el gato intentaba salir y lo probaba de tantas maneras que al final acertaba con la salida. Él medía el tiempo que tardaban en acertar con la salida y vio que con el tiempo, o sea, cada vez que los metía el gato en la caja, cada vez lo hacían más rápido. Es decir, aprendían la secuencia de acciones que abría la jaula con más rapidez. Eso se llamaba condicionamiento instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque es una respuesta para conseguir algo. En el condicionamiento clásico, la respuesta que se condiciona es involuntaria, no nos damos cuenta. En este caso, sí, hacemos algo para algo de forma consciente, ¿no? Para Thorndike dice que el hecho de conseguir la comida después de salir de la caja marcaba las respuestas que había dado de abrir la caja, las marcaba en la memoria, les daba fuerza y quedaban para el futuro asociadas. Y dice que a más ensayos obviamente iban mejorando y que se asociaba mucho más la sensación problema con la respuesta correcta. Y que el aprendizaje, en este caso, era un aumento de la motivación del impulso, que a más hambre tuviera el gato, más fácil era que la abriera. Bueno, más rápido aprendía. Es una verdad que nos han metido muchas veces, ¿no? El hambre hace el aprendizaje de aprender por hambre. Bien. Esto, en el condicionamiento posterior y operante, se matiza un poco más y estamos todavía en el conductismo, ¿eh? Fijaos que no hemos hablado para nada de variables internas, excepto esto que nos propone el niño matiz que habla Zarzain del impulso. El condicionamiento operante trata de ver por qué las conductas que emitimos, unas se emiten más veces que otras, por qué se emiten, o sea, por qué hemos aprendido a responder como respondemos. No una respuesta en concreto, sino todas las que vamos haciendo en el momento. Entonces, aquí la diferencia con Thornley, que solo hacía unas respuestas a nivel de la jaula, aquí medimos la frecuencia de las respuestas. Y pensamos que las respuestas que tengan mayor o mejor resultado tendrán, se repetirán más veces. La famosa ley del efecto de Thornley se generaliza. Y en este caso el efecto es acumulativo, probabilístico. Entonces, el experimento paradigmático del condicionamiento operante son las cajas de screening en las que la respuesta no es una sola respuesta de salir, sino normalmente había una palanca o un mecanismo a la que se podía responder una o miles de veces. Entonces, en función de cuántas respuestas daba, se iban administrando consecuencias, refuerzos en el lenguaje del condicionamiento operante, y veía cómo eso regulaba las conductas, como un refuerzo negativo, un castigo, la disminuía, un refuerzo positivo, un premio, algo agradable para el organismo, la aumentaba. Aquí tenemos una serie de supuestos. Primero, todo lo que hacemos depende de las consecuencias. Skinner era ambientalista. Somos frutos de nuestro ambiente. Y lo que tenía que hacer la psicología era ver los mecanismos que incrementen la probabilidad de respuestas. Entonces, el tipo de necesidad o motivación que tenemos dependen de nuestra historia, de las necesidades básicas de supervivencia, y hay muchos factores que están ahí, los estados de privación. Normalmente, en los experimentos de condicionamiento operante, se parte de una privación de algo, que es el que da el impulso necesario para emitir conductas para conseguirlo. Veréis que el experimento que tenemos en el primer capítulo experimental, digamos, también quería entrar ahí, si daba tiempo, pero no sé si lo va a dar, pobre sí. En el primer capítulo experimental se habla de una serie de ratas de laboratorio que se mantienen al 75% de su peso habitual para que estén motivadas por la comida. Eso también hablamos de la ética al principio, ¿no? No es crueldad porque en su ambiente natural empezarían menos, toda esa serie de cosas y se vigilan continuamente. Pero bueno, la idea es que ese es el nivel motivacional que le suponemos a esos animales para buscar comida. Y todos son similares. Bueno, pues en este caso, esto es la necesidad de cada uno, son las que hacen que busque unos refuerzos uno u otros, pero que toda la conducta se puede explicar por la contingencia, por la probabilidad de que sea una respuesta en determinado refuerzo. Y eso es lo que hace el condicionamiento operante. Trabajamos con los siguientes conceptos importantes que vamos a usar después. El estímulo desencadenante o señal que dice que es pertinente cierta respuesta porque se puede obtener cierto refuerzo. Por ejemplo, oír la cajita de la comida, que cae algo, una luz que la avise, que en este momento. La respuesta instrumental que nos pide el ambiente para que se produzca obtener el refuerzo que estamos buscando. Por ejemplo, apretar una palanca en las cajas, pero puede ser cualquier otra cosa que tengamos que hacer para nosotros. El refuerzo en sí, que es la consecuencia que nos da la conducta, que es la que logramos. ¿Qué puede ser? ¿Positivo o negativo? Es decir, puede ser que obtengamos algo o que nos quiten algo que teníamos, refuerzo negativo. Cuidado con eso. No es lo mismo el castigo, que es un refuerzo positivo, nos dan algo, pero algo para quitar una conducta, el algo es el castigo, que un refuerzo negativo es que quitarnos algo que teníamos para evitar que hagamos tal una conducta. Bueno, este cuadro no es tan importante aquí como un aprendizaje, pero sí los conceptos. El paradigma normal, el aprendizaje, estímulo, refuerzo positivo, respuesta, más respuestas, ¿no? El castigo, un refuerzo, una consecuencia aversiva que genera menos respuestas. El paradigma de reforzamiento negativo, que sería quitarnos algo que tenemos, un privilegio o algo, para evitar que hagamos algo, para que bajemos una conducta. Y el recondicionamiento de escape o evitación, que se llama. Que hay un castigo a una consecuencia negativa y si hacemos algo, lo evitamos. Con lo cual, este último también incrementa el número de conductas. El castigo la baja, este la aumenta. El reforzamiento positivo aumenta el número de conductas, el castigo las baja. Todo un cuadro. El refuerzo es lo más importante para nosotros y sobre todo la contingencia. ¿Qué cosa es un refuerzo? Todo aquello que tenga efecto sobre la conducta. En principio, la definición de refuerzo es puramente funcional y conductual. ¿Qué es un refuerzo? A priori yo puedo pensar que a alguien le gustan los bolígrafos y dárselo como refuerzo. ¿Cómo sé si lo es o no? Simplemente si me lo pide y hace algo para que yo se lo dé, es un refuerzo. Nada más. La definición funcional. Pero también sabemos que todos buscamos por necesidad de supervivencia pues una serie de refuerzos como la comida, tal, tal, ¿no? A eso le llamamos primarios. Aquellos que son propios de la especie de supervivencia. Y los secundarios, aquellos que se han condicionado en cadena, como el dinero que hemos hablado antes, o cualquier otra cosa. ¿Qué cosa puede actuar como refuerzo en un experimento de condicionamiento clásico? Prácticamente cualquier cosa. Porque el principio de Premack dice que una actividad que yo me impida hacer, por ejemplo, el principio de Premack dice, si yo hago tres actividades en una secuencia normal de mi vida diaria, una la hago un 10% del tiempo, otra un 20% del tiempo y otra el 70% del tiempo, mi preferencia es hacer la tercera actividad el 70% del tiempo. El hecho de que esa actividad sea mi preferida se puede utilizar como refuerzo para obligarme a hacer cualquier otra. Porque como prefiero hacer esa, si yo le impido a la persona que haga algo que quiera hacer, puedo lograr que haga otras cosas. O sea, le estoy reforzando la conducta que yo quiero que haga, dejando el ascenso. Bueno, pues, según Premack, podemos utilizar como refuerzo cualquier cosa, siempre y cuando sea preferida por el sujeto. Claro, depende de su historia personal. Incluso hay una hipótesis que dice que también esa conducta del 10% que he dicho antes puede utilizarse como refuerzo. ¿Cómo? Impidiéndome que llegue al 10% de cada día. Y si yo no llego al 10%, también lo puedo utilizar como refuerzo y obligarme a hacer otra cosa para poder llegar a ese 10%. O sea, según Timberlake y Allison, cualquier conducta se puede utilizar como refuerzo. Ni siquiera la más probable como Premack. Bueno, todo esto parte, hay bastantes mecanismos internos y todo eso, pero lo fundamental sí que es esto. Y como lo fundamental es bastante sencillo, a la hora de verlo, la ley del efecto es sencilla, los matices y el vocabulario propio son importantes, porque lo vamos a utilizar mucho en motivación, ¿no? Entonces, la parte que dentro del aprendizaje, una vez que el conductismo empieza a perder fuerza, y algunos autores antes de eso, empiezan a introducir esas variables internas que decía la necesidad, tal, que se nombraban apenas en Skinner, empiezan a ponerse en juego en principio, como antes del conductismo o en el principio del siglo XX, con los mecanismos esos de la presión homeostática que hemos hablado. Cuando hay una necesidad, se produce una tensión, pero también una especie de imagen mental. ¿Quién va a negar que los gatos de Skinner o la rata de Skinner o el gato de Thorndike no tenía una imagen de que lo que iba a pasar a continuación? Se anticipaba la meta. Algo mental hay, ¿no? El primero que puso, todavía desde una óptica conductista, algo de refuerzo o de impulso, es Hull, que su teoría dice que la probabilidad de que se dé una conducta depende de una serie de componentes que son multiplicativos. El impulso, el drive, la D, depende de una serie de variables que pueden ser. Y el hábito es lo probable que es esa conducta, la de veces que se ha repetido. Y la teoría de Hull dice que tendemos a reducir el impulso. Es más probable también la conducta más repetida para reducir el impulso. Eso es lo que explica la probabilidad de que algo ocurra, ¿no? El incentivo, lo veremos también más en detalle luego eso, es el atractivo que tiene para mí el posible refuerzo y es previo a obtenerlo. Es una imagen que yo tengo de lo que voy a conseguir. Y el refuerzo es lo que, el efecto que hace en mí una vez que lo consigo, posterior. Bien, el incentivo, dependiendo de la, por ejemplo, el mismo premio, 10 euros, si me los van a dar dentro de un minuto, es mucho más potente que si me dicen que dentro de un año te daré 10 euros, la demora. El incentivo no es lo mismo que el reforzador, cambia según la demora, según el valor que tiene para mí, ese objetivo, si los necesito o no, los 10 euros inmediatamente. Por supuesto, si en vez de 10 fueran 10.000, ¿no? De intensidad. ¿No? Bien. Y luego dice, anda, ¿y por qué el incentivo tiene fuerza en o sea, el concepto de incentivo tiene alguna influencia si hasta el final no llega, no sé, lo que llega al principio, lo que ocurre al principio o lo que yo anticipo, no se corrobora hasta el final, ¿cómo puede reforzarse lo que ocurrió antes? Hemos dicho que. Bueno, no lo hemos dicho, pero la asociación del aprendizaje suele ser lo que ocurre antes lo asocio con lo que viene después, lo que ha ocurrido lo dejo ahí, ¿no? Entonces, no sé, la asociación atrás habría que explicarla con respuestas intermedias. Yo estoy esperando algo bueno, mi organismo se va preparando y esa cadena de respuestas hace que conecte una cosa con la otra. Como el gato de la caja de Thorndike, que Thorndike no hipotetizó nada. Era un poco difícil dar el salto de por qué. El hecho de comer y salir de la caja refuerza el hecho de abrirla. Es una influencia hacia atrás. ¿Te das cuenta? Para él sí, para él había una influencia, una asociación hacia atrás, un impulso. En este caso, se explicaba todavía desde una óptica conductista. Quizá hay unas respuestas internas, que todavía son respuestas conductuales, aunque las podamos observar, que es una cadena de estímulos internos que hacen que conectemos una cosa con la otra. Bueno, luego introdujo otra variable bueno, la teoría la fue haciendo multiplicativa Hull, la fue ampliando con esto el incentivo, la que hemos explicado. Diríamos que el hábito se ha aprendido y que el drive, la fuerza del impulso básico, y el valor de incentivo eran el componente motivacional. Aquí, todavía desde la óptica conductista, estamos introduciendo ya variables estrictamente motivacionales internas. Claro, la teoría tiene problemas para explicar datos. En realidad, lo que estamos haciendo siempre es trabajar con ratas en unas condiciones muy precisas de horas y comida, que eso es muy difícil de replicarlo en situaciones reales, no tiene, y que no siempre se reduce un impulso, por ejemplo, comer sin hambre y hacer muchas otras cosas que hacemos sin consecuencias claramente relevantes. Y luego que tenemos, los impulsos son muy variables, no hay impulso general que pueda explicar todo, sino que van asociados a cada conducta, algunos son muy generales, pero otros no, son muy asociados. Entonces, todo eso hace que el impulso desaparezca y el incentivo adquiera poder, que ya salta los fundamentos conductistas, hablamos de algo interno, fijaos la anticipación de la meta y todo eso, las señales, todo eso, ya es una cuestión totalmente cognitiva. Y del cognitivismo, como ya vimos en la, en el primer capítulo, tenemos que demostrar que hay una asociación entre estímulos y las respuestas. Ya no hay una asociación entre respuestas y la conducta consumatoria, sino que hay asociaciones entre estímulos. Fijaos, las señales que me dicen que va a ocurrir algo se asocian con ese algo automáticamente y no con las respuestas. La emisión de respuestas depende de si yo anticipo la meta o no. Fijaos, si yo a un animal le asocio una cantidad de comida con una luz, pongamos por caso, luego voy reduciendo la cantidad de comida que le voy dando con esa misma luz, al final la luz también reduce, o sea, si devalúo el reforzador, los estímulos asociados al reforzador también pierden fuerza, con lo cual son las consecuencias, no la respuesta lo que asociaba yo al reforzador. En los gatos de Thorndike, si la cantidad de comida que yo pongo es menor, la conducta, la rapidez de la conducta en salir va siendo menor también. De alguna manera, todas las señales se asocian a la respuesta que se devalúa. No hay un automatismo respuesta-consecuencia, sino que hay un procesamiento, una asociación totalmente estímulo-estímulo, ¿no? Hay una representación cognitiva del estímulo del producto que se traspasa a la señal, y cuando pierde fuerza el premio que me están dando, también las señales la van perdiendo. También hay una cuestión que es el automatismo, que cuando una cosa está sobreentrenada se produce sola, sin querer, prácticamente, y eso no responde a los mecanismos de aprendizaje. Serían los circuitos automáticos que hablamos también, los procesos no controlados, o sea, no controlados conscientemente. Bien, otra teoría de aprendizaje importante que ya es totalmente cognitiva es el aprendizaje observacional, y hay que reconocer los mecanismos que utiliza. Básicamente dice que las capacidades humanas tienen mucho de imitación, lo que aprendemos es mucho por imitación. Nos ahorramos un montón de consecuencias. Si yo veo que a alguien le va mal haciendo algo, me ahorro hacerlo yo muchas veces solamente por verlo. Entonces, para ver algo y poderlo imitar, o poder tener sacar consecuencias, obliga a que esté haciendo un análisis de qué pasaría si lo hiciera yo. Es un esfuerzo imaginativo y cognitivo. Este aprendizaje no se puede explicar sin imágenes mentales. Es totalmente cognitivo, y dice que obviamente los animales, en función de mayor capacidad cognitiva, los niños son capaces de imitar con 2 años, pero con 14 mucho mejor, y claro, y que tienen muchas ventajas evolutivas. Entonces, el aprendizaje por inactivo sería muy, muy... Bandura dice: no podemos explicar los aprendizajes imitativos a las perspectivas cognitivas, porque dice que aprendemos por contiguidad, por asociación. Claro, el condicionamiento clásico dice que todo se aprende por asociación. Si no hay una representación mental no asociada, no puede haber aprendizaje. Pero hay muchas conductas que no se pueden explicar. Hay una muy típica del sistema. Tenemos, por ejemplo, un sistema gramatical, o deducimos un sistema gramatical del lenguaje que oímos en los primeros años. Y un niño que nunca ha oído decir rompido, la palabra rompido no la ha oído nunca, sin embargo la dice. Entonces, por condicionamiento clásico o por aprendizaje condicionamiento operante, no la ha aprendido, porque nunca la ha oído. Sin embargo, la emite porque generaliza la regla gramatical que dice de los verbos regulares, de haber habido, roto, rompido. Eso implica un mecanismo interno que no explicaba. Bueno, pues esto es lo mismo. La imitación es otra explicación, otro que no se puede explicar, y dice, le llamamos de muchas maneras, aprendizaje social, vicario, modelado, y que requiere simbolizar en la mente, de alguna manera, representando lo que está ocurriendo, sin hacerlo. También es otra consecuencia que sacamos de aquí, se puede aprender sin hacer, puede haber aprendizaje latente, y que requiere atender, ver lo que le ocurre al modelo, tenemos que simbolizarlo, tenemos que darle un significado y tenemos que verlo varias veces para que, o sea, ver que las cosas suceden así para sacar las conclusiones. Y bueno, todo esto no hace falta que haya refuerzo directo. Ni siquiera tiene que haberlo. Se aprende igual, ¿no? Bueno, es un... El condicionamiento operante para banduras apenas una subdivisión del aprendizaje genérico, que básicamente es de este tipo, observacional. En el aprendizaje, en el condicionamiento operante, uno lo que hace, en vez de ver a los demás, se ve a sí mismo, pero para él sería el generalizado, ¿no? Bien, todo esto nos lleva ya a recursos que necesitamos hipotetizar para bandura, que los podéis ver en detalle. Necesitamos al menos poder atender una serie de cuestiones del estímulo de la persona que hace y del que observa, de tipo atencional. Necesitamos memoria, codificación de la información, capacidad para reproducirla y, por supuesto, mecanismos motivacionales para luego aplicar en nuestra vida. Los incentivos y una serie de funciones que tiene el incentivo, que es el elemento central motivador, informa de que se puede producir, motiva y acrecenta los estímulos en función de varias variables. Bueno, pasa rápido porque no acabaremos nunca. Entonces, ya entramos en la motivación como fuerza. Y aquí sería el capítulo siguiente. Este capítulo está bastante asociado a la primera práctica, así que el próximo día hablaremos también de la primer capítulo práctico. En este vamos a ver de qué manera los incentivos, o sea, la manipulación del refuerzo, de la expectativa de refuerzo que se produce, controla la conducta. De qué manera la motivación controla el que hagamos o no hagamos las cosas, estemos más o menos motivados, controlen la conducta, igual que antes hemos visto cómo se inicia, qué mecanismos se han dado, ¿no? El tipo de visión que hemos visto en el capítulo 2, vimos la motivación como activación, aquí la vamos a ver como disposición. El incentivo requiere una meta. Una meta es una representación interna de lo que voy a conseguir y depende de cuestiones, de historias propias. Es propia del ser humano y obviamente es individual, cada uno tiene una historia de incentivos, ¿no? Pues esa fuerza para actuar no solo viene de la activación aquella que decíamos en el primer capítulo, energética, homeostática, la naturaleza que queramos, sino también de la fuerza del incentivo, de la anticipación de meta y todo eso. Lo primero que distinguimos, que no solo hay que distinguir, no verá el detalle, es que hay dos tipos de disposiciones que nos pueden ayudar a hacer algo, nos pueden motivar. Una es de tipo intrínseco y otra es extrínseco, que en principio se consideran que es una especie de continuo, pero parece que en la actualidad existe más bien como dos dimensiones separadas. No hay un extremo de otro lado, sino que son en las dos pueden ir de forma independiente, ¿no? Entendemos lo que es cada una, pero hay que entenderlo con los matices técnicos. Motivación extrínseca. Conseguir algo de fuera, un estímulo externo. El valor de incentivo que me produce alguna cosa que está fuera de mí, mientras que la motivación intrínseca, alguna variable interna, una mejora que no podemos ver, que me lleva a hacer las cosas. En general, las que se pueden hipotetizar son un instinto por mejorar continuamente lo que aprendemos, otra es el motivo de logro, que es un motivo que habla de que tratamos de conseguir, el mero hecho de conseguir cosas produce un valor incentivo, que estamos preparados, y por otro, que el hacer las cosas que nos satisface, de alguna manera, genera un bienestar. El valor de incentivo externo también se puede matizar bastante en por lo menos dos partes. Una parte, el valor racional que tiene, y otra parte, el valor afectivo o la fuerza que me da a mí. Conseguir una cosa u otra tiene diferentes efectos que no son directamente evaluables, pero que se sienten, ¿no? Valor sentimental. En este caso, lo que vamos a ver en el experimento, que lo vamos a ver más mejor el próximo día, es sobre la motivación externa. La motivación externa, de alguna forma, diremos que tracciona, que tira de la conducta, porque es una cosa externa que nos lleva hacia él. Entonces, el aspecto motivacional de ese estímulo, del refuerzo que conseguimos al final, el refuerzo lo que sea, es algo previo. Una expectativa que antes de saber que lo voy a conseguir ya me motiva para hacer algo, le llamamos incentivo. Por supuesto, internet personal. El experimento que vamos a ver lo que hace es variar ese valor de incentivo previo manipulando la cantidad de recompensa que vamos a dar de más a menos o de menos a más, y vemos que se produce un efecto que se llama efecto de contraste. Y también, en la primera parte del experimento, se ve que el valor de incentivo pues, tiene una correlación directa con el valor de refuerzo, en el sentido de que la magnitud, muchos aspectos del refuerzo influyen en el incentivo. Uno es la magnitud. Hemos dicho que a más dinero, más motivo, más expectativa. Pues bueno, el experimento consiste en ver cómo se representan diferentes magnitudes y en ver cómo se representan. Es la primera del libro. No, la del libro. Me refiero ahora a la del libro. Perdonad por lo del curso virtual. Lo del curso virtual lo llaman supuestos prácticos. Pero los dos prácticas son la P1 y la P2, la primera del libro. Entonces, el efecto que vamos a ver es como representado eso, claro, en datos hipotéticos. Simplemente ver la mecánica del experimento y explicar los resultados y ver si nunca se han producido. Pero vamos a ver que no es muy complicado. Lo vamos a ver el próximo día. Y continuaremos con este tema y con alguno más si nos da tiempo, porque para esto da la cosa. Y creo que es, no recuerdo, el día 13 de diciembre. ¿Eh? Tenemos un. Ah, por cierto. Y aquí acabamos.